Padre, gracias que nos permites clamar unánimes por un derramamiento del Espíritu. Te pido hoy que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, sobre mi vida para dar la palabra y sobre nuestras vidas para recibirla. Y haznos entender lo que tú tienes para nosotros, tus promesas que son verdad, que en Jesús son sí y amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Vamos a tomar asiento y si no trajeron sus Biblias, vamos a poner el texto en la pantalla. Primer libro de Samuel y capítulo 17. Y este es el famoso pasaje que habla de la batalla que tuvo David con Goliat. Él había venido al campo de batalla, la gente tenía miedo y él enfrenta a Goliat siendo un niño. Y dice aquí en el versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Di conmigo: se puso sobre el filisteo. Vamos, coro, dilo: se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, le acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Amén. Aleluya. Aleluya. En el comienzo, en el libro de Génesis, para mí fue sorprendente la primera vez que leí ese texto que dice en Génesis 6:4: y había gigantes en la tierra. No habla mucho de estos gigantes, esto fue antes del diluvio. Pero cuando vino el diluvio y arrasó toda la raza humana y todos los animales, toda la creación, uno supone se acabaron los gigantes. Estaba solamente Noé y su esposa, Sem, Can y Jafet con sus esposas, 8 personas en total, y una pareja de cada animal allí en el arca. Pero cuando ya se bajaron del arca, ellos poblaron la tierra, comenzando desde ese lugar donde el arca quedó estancada. Hay una ciudad pequeña al lado que se llama la ciudad de los 8, haciendo memoria del arca de Noé. Poblaron la tierra. Así que cuando uno llega al capítulo 12 del libro de Génesis, se encuentra con una tierra poblada. Ya en el tiempo de los patriarcas aparecen naciones grandes: Mesopotamia, Arán, la tierra de Canaán. Egipto era una potencia. La tierra estaba poblada. Cuando Israel estuvo en Egipto y salieron, dice que eran 600 mil hombres guerreros, sin contar las mujeres y los niños, quizá unos 2 millones más muchos que se les unieron. Imagínense en el tamaño de esa potencia que era Egipto. Y salieron al desierto y vinieron a las puertas de Canaán. Y Moisés envía 12 espías para reconocer la tierra que Dios les había prometido. Y los esperaron por 40 días. Yo me pongo a pensar, 40 días ellos mirando al horizonte. ¿Cuándo vienen? Nos dan un reporte. ¿Qué hay en esa tierra que Dios nos prometió que nos la daría? Y cuando vienen ellos con el reporte, traen un racimo gigantesco de uvas como señal de lo que había en esa tierra, y granadas. Y les comienzan a hablarle a Israel lo que vieron en esa tierra. Esa tierra es una tierra que fluye leche y miel. Y las ciudades que vimos son amuralladas. Mejor dicho, como dice Ezequiel, es la mejor de las tierras. Pero después añadieron al reporte: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellas. Y el pueblo lloró, dice en Números 14, que gritó y lloró, y no creyeron y no conquistaron. Pasaron 40 años hasta que llegaron nuevamente a la tierra prometida. Y es cuando Moisés, antes de conquistar Canaán, lo que es antes del Jordán, que se conoce como Transjordania, él comenzó la conquista. Y había allí un gigante que se llamaba Og, rey de Basán. Y el Señor dijo: no tengas miedo de él, yo te lo he entregado en tu mano, él y todo su pueblo. Y fue el primer gigante que derrotaron los israelitas. Og. Su cama era una cama de hierro, para tratar de describirnos el tamaño del gigante, el peso del gigante. Pesaba, medía 4 metros y medio más o menos la cama, por 2 de ancho, y era de hierro. Se fue el primero. Ya murió Moisés y subió para liderar Josué. Y comienza la conquista de la tierra prometida. Todos conocen la historia de Jericó. Y luego Jai, y se le unen otras. Empieza a ir derrotando nación tras nación. Los gabaonitas lo engañan, se meten dentro de ellos rendidos. Pero de pronto se unen 5 naciones para atacar a Israel. 5 naciones, 5 reyes vinieron para atacarlos. Y el Señor les dijo: no tengas temor de ellos, yo los he entregado en tu mano. Y comenzó la guerra, y Dios comenzó a darle la victoria a Israel. Y Dios mismo comenzó a ayudarles, enviando rocas, piedras desde el cielo, que caían sobre ellos y huían masivamente. Cuando Josué vio semejante victoria, es cuando dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que se detuvo el sol casi un día entero, hasta que Israel derrotó a sus enemigos. Aleluya. Pero en esa guerra, 5 reyes se escondieron en una cueva. Y Josué mandó poner una roca sobre la cueva mientras acababan la batalla. Y luego llama a los israelitas y sacan estos reyes y los tienden en el piso. Yo personalmente creo que los reyes eran gigantes, que eran los que intimidaban la nación. Y llama él a los príncipes y les dice: ahí está el gigante. Si es como Og, es un gigante de 4 metros y medio, quizás 4 metros. Y les dice: pongan su pie sobre sus cuellos. Y yo creo que vinieron, y quizás temblando, viendo un gigante, porque estaba ahí vivo. Y pongan los pies. Y la promesa es: así hará Dios contra todos tus enemigos contra los cuales peleáis. Aleluya, aleluya. Hoy vine a decirles: Dios pondrá tus enemigos bajo la planta de tus pies. Dios pondrá tus enemigos bajo la planta de tu pie. Aleluya. ¿Por qué les digo esto? Porque sus promesas son eternas. Repito, sus promesas son eternas. Él no tiene sombra de mudanza. Esa promesa no era solo para Josué y esos príncipes. Esa promesa también es para ti y para mí. Aleluya. Y se los tengo que mostrar para que lo crean y lo abracen. Acabó la conquista 5 años. Luego muere Josué a los 110 años y comienza un periodo de 369 años, el periodo de los jueces: Otoniel, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, el tiempo de los jueces. Y luego viene el primer reino, el de Saúl. Y cuando él está reinando y el Espíritu del Señor se aparta de él porque no le obedeció, es cuando se da la guerra del texto que leímos contra Goliat. Y me gusta cómo pasa esa guerra, porque es muy profética. David declara: Jehová te entregará hoy en mi mano. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta congregación sabrá que Dios no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y tomó la piedra. Todos conocen la historia, los niños más que nadie. Tomó David la piedra y lanzó con la honda la piedra, y quedó clavada en la frente de Goliat, y Goliat cayó al suelo. Y entonces David viene corriendo, y aquí es donde está lo que quiero decirles: se pone encima del gigante y le corta la cabeza. ¿Por qué se pone encima? Porque había una promesa: así hará Dios contra los enemigos contra los cuales peleáis. Aleluya, aleluya. Sus promesas son eternas. Por la promesa, por la promesa, se puso de pie, se puso sobre el gigante. Dirás: bueno, pero eso es una promesa para Israel, es una promesa del Antiguo Testamento. Yo conozco algunos que piensan sus teologías así. Lamento decirles que el Señor Jesús también nos lo prometió. Tengo que decirles: gracias a Dios que Él lo dijo. Él envió una misión a 70. Los envió a ir de ciudad en ciudad y predicar el Evangelio, sanar los enfermos, echar los demonios. Y cuando ellos regresaron, regresaron gozosos. Y decían cuando volvieron: Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Y Él dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa promesa es para nosotros. Pisaremos sobre la cabeza de nuestros enemigos. Aleluya, aleluya. Es el valor de una promesa. Así que tus pies tienen una promesa. Cuando entramos a este lugar, Bueno, no era todo este lugar, era una parte, la más grande, me parecía lo más grande que pudiera existir como bodega. Tenía una capacidad como para unas 3,000 personas. Y vinimos a contratar, esto fue hace 25 años. El arriendo era 20 millones de pesos, no sé cuánto ahorita será, pero era muchísimo dinero para nosotros y para esa época. Pero no teníamos otra opción, no cabíamos, no había un lugar donde cupiéramos. Y era el lugar perfecto. Y fuimos con el propietario paseando la bodega, la propiedad que nos iba a rentar. Y Pati y yo nos quedamos atrás y le dijimos al grupo que siguiera un poco adelante y le estuvieran hablando a él. Y nos quitamos nuestros zapatos y pisamos la tierra. Pisamos la tierra, porque es una promesa pisar la tierra. Pisamos la tierra. Y digo, Señor, danos esta tierra. Danos esta tierra. Subimos a la oficina. De una manera muy emotiva, nos entregó las llaves de la propiedad. Él se quedó con el contrato de arriendo y dijo, mañana hablamos, yo se los devuelvo firmado. A la mañana siguiente nos llamó y nos dijo, pero este contrato no tiene un fiador, no tiene un codeudor. Nosotros no teníamos quien pudiera respaldar la iglesia para un contrato de ese valor. Y lo sabíamos. Ese era nuestro temor, por eso pisamos la tierra. Y entonces me dijo, ¿quién es el fiador? Y yo me quedé en silencio. No tenía respuesta. Solo oraba en mi espíritu. Y él estaba ahí en silencio por un minuto. Y de pronto dijo, ¿sabe qué, pastor? Que el de arriba sea el fiador. Que el de arriba sea el fiador. Aleluya. Aleluya. Él nos entrega lo que pisamos. Hay una unción en tus pies, aunque no lo sepas. Yo sé que está hablando de enemigos, no solamente de conquistas. Pero en el Salmo 91 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Él no está hablando que busque un cachorro de león y lo pises. Él está hablando de enemigos. Él está hablando de demonios. Está hablando de oposición. La Nueva Biblia el día dice, pisotearás al león y a la serpiente venenosa. Aplastarás a leones feroces y víboras bajo tus pies. Yo te daré lo que pises. La promesa, Él tú pisarás sobre la cabeza de tus gigantes. Bueno, alguien tiene que tomar la promesa, ¿no? Alguien tiene que tomarla. Él está hablando de potestades. Ustedes no saben lo que representa un espíritu de enfermedad. ¿Cómo atormenta a alguien? Y a veces van al médico y no encuentran, le hacen exámenes, ecografías, radiografías, resonancias, no encuentran qué es lo que tiene. Es una batalla, es un enemigo gigante. Y eso es lo que tenemos que pelear, porque Él va a poner nuestros enemigos bajo la planta de nuestro pie. Así hará Jehová con vosotros contra los enemigos que peleáis. Por eso la mujer del flujo de sangre había gastado en médicos todo cuanto tenía. Yo hizo todo lo posible por su sanidad. No la encontraba, pero vio a Jesús y dijo, si solamente tocar el manto del maestro seré sana. Y en medio de la multitud, sabiendo que la ley prohibía que la mujer que estaba con el flujo de sangre estuviera en comunidad, rompió todo para tocarlo, y cuando lo tocó fue sana. Ella regresó diciendo, puse mi pie sobre mi gigante. Aleluya, aleluya. Pasan milagros, como ustedes vieron sanidades. Hace unos días una joven mujer subió a la tarima con su esposo. Tuvieron que hacerle una cirugía y quitarle el útero. ¿Recuerdan ese testimonio? Le quitaron el útero y ya no podía tener bebés. Pero su sueño era tener un bebé. Algo imposible, pero era su sueño. Esa era su gran batalla, su gigante. Y empezó a clamar al Señor. Y de pronto se enfermó. Y entonces fue al médico. Y el médico tuvo que hacerle todos los exámenes. Y le dijo: esto es sorprendente. Usted tiene un útero nuevo. Tiene un útero nuevo. Pero eso no es todo. Estás embarazada. Estás esperando a tu bebé. Y vino a esta tarima para presentar a su bebé al Señor. Ella derrotó a su gigante. Aleluya. Quizá sea para ti las deudas. En el año 98, por hacer la misión, porque ese año salimos e hicimos evangelismo en todo el país. Todos los coliseos y estadios que encontrábamos en cada ciudad los llenábamos haciendo campañas. Y tuvimos una crisis económica muy grave, personal y de la iglesia. Para ese entonces eran como 150 millones que debíamos la iglesia, 150 millones que ellos tenían deudas, pero no tenía cómo salir. Y me senté a ver el canal internacional de Enlace. Estaban en una maratónica y el predicador estaba enseñando un texto del evangelio donde Jesús dijo que no hay ninguno que haya dado algo para Jesús que no reciba 100 veces más en este tiempo. 100 veces más. Y él entonces hizo referencia a las deudas. Digo, ¿por qué no sacas el 1% de tus deudas y se las das al Señor para su evangelio y Él te lo va a devolver 100 veces multiplicado? Es una promesa y son irrevocables las promesas de Dios. Así que yo hice cuenta, 150 mil, necesito 1,5 millones. Tengo que darle a Jesús 1,5 millones y me va a sacar de esta deuda. Yo le creo la palabra, pero no tenía ni 1,5 millones. Pero hice el voto al Señor en mi corazón: si tú me das ese 1,5 millones, yo te lo voy a dar. Y págame mis deudas. Porque Él da semilla, pero al que siembra. Así que vino alguien, un pastor vino, que de la nada, estábamos en una pequeña lugar, éramos tal vez unas 500 personas en la iglesia. Y él vino y me dijo: pastor, usted me ha bendecido mucho y yo quería darle este dinero. Y me dio un dinero, no recuerdo, como 500 mil. Y yo ahí mismo saqué mi diezmo para el Señor y empecé a pagarle al Señor 1,5 millones. Para resumir el asunto, en 3 meses Dios me había pagado mis deudas. Y en 3 meses había pagado las deudas de la iglesia. Y me paré, está ahí grabado, 15 de noviembre del año 98, cuando lo prediqué. Y me paré y lo enseñé a la iglesia. Y comenzaron todos a sembrar y Dios a hacerles libres de sus deudas. Esa es la forma de derrotar ese gigante que se llama quiebra, deuda o necesidad. Por eso dice: traen todos los diezmos a la alforilla y alimento en mi casa, y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Lo vencimos con la ofrenda. Hemos tenido intimidación. Eso es un estar intimidado, eso es un enemigo. Israel estaba intimidado por los filisteos y le rogaron a Samuel que orara, y él hizo una ofrenda y oraron, y enseguida Dios tronó y los filisteos salieron corriendo y Israel los derrotó hasta un lugar que se llama Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y recuperaron las tierras. Yo no sé quién ha perdido una propiedad o ha perdido un empleo, una bendición, pero Él es el Dios de la restitución. Él te lo puede dar. O estás intimidado o amenazado. En el 2007, en el 2010, alguien publicó en una revista muy importante un artículo completo como de 3 páginas difamándome a mí, con nombre propio, número de cédula, y ponían valores mentirosos con números no redondos, sino como si hubieran hecho una investigación profunda, pero todo era una mentira para destruirnos. Y yo estaba angustiado y ese gigante yo sentía va a acabar conmigo, va a acabar con la obra que hacemos para el Señor. Pero el Señor me dijo: haz silencio, no digas una palabra. Shh. Como se lo dijo a través de Isaías a Josafat: silencio, silencio. Y él hizo e hicimos silencio. Y la radio al día siguiente comenzó el periodista, la emisora más oída en ese entonces. Comenzó: miren esto del pastor Ricardo. Y enseguida alguien le dijo: silencio, no vamos a hablar de él. Se acabó todo. Nadie nunca dijo nada. Dios es nuestro escudo y nuestra protección. Aún cuando se burlan de nosotros. ¿Saben qué nos pasó en el 2007? Hicimos en el 2006 el Congreso Mundial de Avivamiento, 2003, 4, 5, 6. Y en el 7 dije: hagamos uno nacional. Démosle una atención, porque poníamos pastores de Estados Unidos, pastores de Costa Rica, de Argentina, de México, de Chile, de Europa. Y atrás quedaban los de Colombia. Y entonces dijimos: hagamos uno para los pastores de Colombia. Y vinieron 7,000. Pero no fuimos al Parque Simón Bolívar como lo estábamos haciendo. Y entonces los de Roca al Parque nos llamaron riéndose y burlándose de nosotros. Se estaban burlando diciendo: ¡ja, ja! Les quitamos el parque, no pudieron hacer el evento en el parque. Y nosotros no íbamos a hacerlo en el parque, aquí cabíamos. Y miren lo que pasó. Ese día, mientras nosotros disfrutábamos el sol y aquí en medio del sol predicando a 7,000 pastores, en el parque Simón Bolívar entró una nube densa que no se podía ver ni a 2 metros. Y yo sí sé quién es esa nube. Yo sí sé quién es esa nube. No se podía ver. Y luego cayó granizo como piedras del cielo. Y esos jóvenes corrían despavoridos y no hubo evento. Los carros flotaban entre el granizo. Nunca antes ni después se había visto algo similar. Pero ese es el Dios nuestro. Así hará Dios contra todos los enemigos contra los cuales tú peleáis. Aleluya. Es una victoria creyendo. No podemos quedarnos como los que quedaron en el desierto, no creyeron, creyendo, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Yo creo en milagros, creo que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y Él sanaba y sana y seguirá sanando. Pero yo decía: pero ¿por qué no vemos milagros? Pero sabía que algo estaba mal en nosotros y no en Dios. Pero fue en el año 93 cuando el Señor nos habló a Pati y a mí de hacer el primer servicio de milagros en el centro de convenciones más grande de la ciudad de ese entonces. Pastor Eduardo estuvo ahí. Pero nunca habíamos ministrado ni sabíamos cómo se oraba por los enfermos. Pero sabíamos que Dios sanaba. Y fuimos, el lugar se llenó. La iglesia eran 70 personas, pero el lugar era para 2,000 y estaba repleto. Y no sabíamos qué hacer con Patti, así que hicimos lo que hacemos en el servicio: adoramos, predicamos. Y luego le dije a Patti: ¿qué sigue? Y ella me dijo: yo no sé. Pues cantemos. Entonces adoramos y empezamos a adorar, cuando pasa un colaborador, un ujier, y trae una persona. Y Patti, cuando había entrado, eso es muy importante decirlo, cuando había entrado para avivar la fe, le dijo a un hombre que estaba en un paralítico en una silla de ruedas, y le dijo: Dios te va a sanar hoy. Pero ni ella creía eso, pero lo dijo por animarle la fe. El asunto es que pasó un hombre, el ujier, con un hombre, y dijo: ¿qué pasó? Porque está ahí. Dijo: él dice que recibió sanidad. Y luego vino otro, él dijo que recibió sanidad. Ella dijo, y empieza a llenarse la tarima lado y lado, la gente sanada. Y la persona de la silla de ruedas se le para, se para de su silla y se va a abrazar a Patti. Y le dice: pastora, usted dijo. Ella estaba pálida, no podía creer lo que Jesús estaba haciendo. Pero desde ese día hasta hoy, todos los servicios de avivamiento y sanidades y milagros, derrotamos ese enemigo. Ese enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Aleluya. Creyendo, ayunando si es necesario. ¿Saben la historia de Esther? Yo creo que la van a saber mejor que nunca. un malvado, el más importante después del rey, llamado Amán. Porque Mardoqueo no se postró delante de él y él supo que era judío. Logró un decreto, pagó dinero para que el rey firmara un decreto, la destrucción de todos los judíos en un solo día. Y esos decretos eran irrevocables. Así que Mardoqueo motiva a su sobrina y oran, ayunan por 3 días. 3 días todos los judíos ayunando en la capital, en Susa, capital del reino. Y al tercer día, Dios volvió todo al revés y puso a ese hombre en la horca que tenían preparada para Mardoqueo. Y la casa que era de ese hombre se la entregaron a Mardoqueo. El cargo que tenía ese hombre se lo entregaron a Mardoqueo. Así que él, sentado en esa casa, podía decir: Dios hizo así contra mis enemigos contra los cuales peleamos. Dios le dio la victoria a los judíos y acabaron en un solo día con sus enemigos. Déjenme les digo algo que tienen que hacer este tiempo: resistan. Resistan hasta alcanzarlo. Porque cuando tomamos esa primera parte y un día la pudimos negociar y la pagamos en 4 años, no cabíamos y necesitábamos esta segunda parte. Y el propietario era un italiano y él no quería vendernos. Y dijo: no, no les vendo. Y nosotros: véndanos, por favor. Y entonces nos ponía unos precios impagables en dólares y luego lo hacía en euros y luego en pesos. Y era muy grosero, de vulgaridades. Yo no sabía quién enviar porque me daba pena que escuchara tantas vulgaridades. 8 años, por eso les hablo de resistir. 8 años negociando. Pero un día me acordé del poder que tiene una ofrenda. Y entonces tomamos una ofrenda de la iglesia y la sembramos en el ministerio de enlace. La sembramos. Eso fue en febrero de ese año. Estábamos en Maratónica, en Costa Rica. Y cuando regresé, él me llamó y empezó a negociar conmigo. Y empezó a negociar, pero el negocio no era viable porque además no teníamos dinero. Pedíamos 4 o 5 años para pagar y dijo no y no aceptaba nada. 3 meses batallando. Volví nuevamente a la segunda maratónica en mayo y allí volví, puse la ofrenda por segunda vez. Cuando regresé, firmamos el contrato. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que estoy parado exactamente sobre la cabeza de ese gigante. Es este lugar. Así hará Dios contra todos nuestros enemigos contra los cuales peleáis. Él los pondrá bajo la planta de nuestros pies. Aleluya. Yo no sé cuántos tienen gigantes, pero puedes ponerte de pie ahí donde estás. Si tú dices: tengo batallas, tengo enemigos, tengo dificultades, tengo mucha oposición, yo no sé cuál sea la batalla de tu vida, de tu alma o de tu familia, pero sí sé una cosa: así va a ser Dios contra todos tus enemigos contra los cuales peleas. Así que levanta tus manos al cielo y dile: Señor, Señor, tus promesas son eternas. Tus promesas son eternas. Tus promesas son eternas, Señor. Y tú dijiste que así haríamos contra todos nuestros enemigos contra los cuales peleamos. Hoy peleamos con la enfermedad, con dificultades económicas, ruina y quiebra, desempleo, inseguridad, batallas políticas, batallas sociales, tantas enemigos, Señor, enfermedades que atormentan el cuerpo, malas relaciones familiares, los hijos que se pierden, el hogar que tambalea. Pero tú prometiste, Señor, que así harías con nosotros, contra nuestros enemigos con los que peleamos. Esos son nuestros enemigos. Levántate, Señor, pelea por nosotros.
Antes que levante mi oración, sé que viene tu reino. respuesta y mi corazón salta por ti. Tú me preparas y me dispones, mi corazón lo sabe, porque tú siempre estás ahí.
Tú me das calma, Señor.
Tú me diriges,
mi corazón lo sabe.
Tú siempre estás aquí.
Dilo, tú me das calma.
Tú me diriges.
Por un minuto no te siento.
Un gran temor se apodera de mí, me paraliza. Y no recuerdas que en tus batallas, tus amenazas y tus tristezas, siempre has estado ahí.
Tú me das calma. Señor, tus promesas son eternas. Y dijiste: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú nos prometiste, Señor, pisotearás al león y a la serpiente venenosa, y aplastarás a leones feroces y víboras bajo tus pies. Es tu promesa, Señor. Tú dijiste: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Este año, danos victoria sobre todas estas batallas en el nombre de Jesús. Y aunque en un momento oscuro temamos, aunque nos griten a voces que hay gigantes en ese lugar, que es imposible vencerlos, tú los entregarás en nuestras manos. Tú los entregarás. eso Satanás tomó nuestros pies. Por eso esa promesa, sí, hará Jehová con vosotros, contra vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es que no lo sabe. Señor, que esa palabra esté en nuestros corazones. Así hará Jehová contra todos nuestros enemigos, contra los cuales peleamos. La victoria ya está asegurada. Ciertamente hay que ir a la guerra, siempre hay que enfrentar la batalla, pero la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Es nuestra la victoria, en el nombre de Jesús. Amén.